14:26, estamos en línea con el legislador Matías Vozdenovich, presidente del Bloque de la Unión Cívica Radical en la legislatura unicameral. Nos comunicamos con él porque es uno de los firmantes, en tanto autoridad de bloque, en tanto presidente de bloque, de un comunicado que formaliza una propuesta. La propuesta es una consulta popular por el tema del juego en la provincia. Esto tiene que ver con la decisión del gobierno provincial de ampliar la cantidad de casinos, licitando los que ahora están en manos del Estado y multiplicando la cantidad de máquinas tragamonedas. Esta propuesta lleva la firma de, además de Matías Vozdenovich, Gregorio Hernández Maqueda, Walter Nostral, Alejandro Ferrero y Rodrigo Agrelo. Matías, ¿cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Un gusto.
Igual para nosotros aquí. Bueno, contanos la razón, contanos cuál es el motivo y qué los impulsó finalmente a converger en este pedido al Ejecutivo.
Bueno, primero, como vos sabés, Luis, nosotros veníamos desde hace ya un tiempo, cuando se llamó la licitación de casinos, slot y tragamonedas, hotel, etcétera, todo para seguir invirtiendo en lo que es el juego en la provincia. Nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer todo el estudio de esta licitación, estábamos en contra, después hicimos todos los pedidos de informes, se siguió avanzando, hoy estaba la apertura de sobre de las licitaciones, sí. Y bueno, la verdad es que no hemos tenido ningún tipo de respuestas, y sí vemos que se está vendiendo como que es algo que va a beneficiar a Córdoba, y no a los cordobeses, digamos, al gobierno. Pero con respecto a esta consulta popular, ya hubo varias iniciativas del legislador Agrelo, que es de la oposición de Acción Vecinal, y que coordinamos en muchas oportunidades, tanto con el Frente Cívico, con el PRO y con Hernández Maqueda, que ahora está en la fila de La Libertad Avanza. Pero acá lo importante es que, bueno, nosotros tenemos una posición, el gobierno tiene otra posición con respecto al juego. El gobierno quiere seguir invirtiendo, nosotros queremos ponerle un freno, con muchísimos cordobeses que están padeciendo el tema de la ludopatía, con la Iglesia Católica, con otras iglesias evangélicas que también están acompañando todo el proceso de parar el juego. Lo que nosotros planteamos, y que la iniciativa fue del legislador Agrelo y de que los distintos bloques acompañemos, es un poco decir, bueno, hagamos una consulta popular y que la gente decida qué hay que hacer, ¿no? Cuando no hay acuerdo en la legislatura, cuando vemos que el gobierno avanza, donde nosotros investigamos, denunciamos, y bueno, llega un momento que la única herramienta que nos queda es la consulta popular. Obviamente, como vos sabés, Luis, nosotros vamos a llevar toda esa información que tenemos desde el bloque de la UCR, todo lo que vimos a raíz de todo lo que fue el proceso licitatorio con las irregularidades, se lo vamos a llevar a la justicia con una denuncia, y bueno, la justicia, hasta ahí llega nuestro trabajo, ahí la justicia será la que se encargue de investigar y de ver todo el resto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay dos ejes acá, entiendo. Entiendo un rechazo conceptual a los juegos de azar en la provincia, pero también hay algo que entiendo que a ustedes les llama la atención. Ayer hablábamos de EPEC, ayer fue eje EPEC de la agenda informativa y su posible proceso de reconversión. Luego vendría el de la Lotería de Córdoba, en palabras de los propios funcionarios. Esto es la revisión, una reconversión de la estructura de la Lotería de Córdoba como empresa. Pero previamente está esta idea de ampliar el negocio, ¿no? De licitar, relicitar las tragamonedas, permitiendo el ingreso de más jugadores, y de ampliar el número de casinos como paso posterior a la privatización. Entiendo que, además de lo conceptual, ustedes tienen un ojo puesto allí. Ustedes prestan mucha atención a esta sucesión de movimientos del gobierno, ¿no?
Sí, tal cual, Luis, y creemos que hay algo oscuro y que no nos convence, más allá de, como vos lo decís, es de ponerle un freno, basta de, porque si no, con el hecho de promocionar el turismo, de poner hoteles en lugares donde no hay, le metemos el juego también, no es así. Córdoba se promociona de otra forma, como se venía promocionando años atrás, y en esto hay que más allá de la diferencia política, en esto hay que destacarlo. Se trabajó bien en la época, hace muchos años, con respecto a promocionar el turismo en Córdoba. Hoy por hoy es una plaza de la más importante del país, teniendo en cuenta que cada vez hay más inversiones en toda la provincia, en la zona turística, de gente de afuera, ¿no? Vienen de Buenos Aires, de cualquier lado del país. Entonces nos sirve a nosotros, pero no nos sirve que nos arruinen las futuras generaciones con tanto juego online, con tanto casino, con tanto... esté al alcance tan fácilmente, porque si vos mirás, ¿qué le sirve al Estado tener un montón de recursos humanos que después los va a tener que, de una forma, de manera directa o indirecta, darle una mano con respecto a esta enfermedad? Pues en algún momento esto va a explotar. Está imparable, Luis, y nosotros lo venimos diciendo. Eso por un lado. Por el otro lado, nosotros fuimos un poco más duros desde el bloque de la UCR con respecto a la licitación, con respecto a la derogación de la ley a partir del 2028. Bueno, ahora teníamos una propuesta con los otros bloques de la oposición de ir a la consulta popular, que es la última herramienta que queda, pero bueno, creemos que el peronismo va a seguir avanzando, no como nos acostumbran, llevarse todo por delante y que van a aprobar la licitación y que van a avanzar. Lamentablemente es un día triste para Córdoba, pero bueno, es el gobierno que tenemos, un gobierno donde no tiene mayoría parlamentaria, no tiene el Tribunal de Cuentas y un gobierno que todavía no arrancó. No arranca con la obra pública, lo ve.
A ver, Matías.
Salir a defender el campo, Luis, y con otros gobernadores, y vemos que la presión impositiva en Córdoba es catastrófica.
Bueno, vos has sido intendente de Arias, la zona sudeste de la provincia. Sí. Hay un sostenido reclamo de los gobiernos de la zona centro, empezando por el de Córdoba, bueno, el de Córdoba, uno de ellos, para eliminar la presión tributaria del gobierno nacional. ¿Cuál es tu reflexión al respecto?
Compartimos. Se adueña el centralismo porteño, se adueña los recursos al interior y no lo distribuye como corresponde, ¿no? Eso está claro. Esa discusión ya lleva 200 años. Y nosotros la tenemos que defender, como hemos defendido en la unicameral, proyectos con respecto a la caja de jubilaciones, cosas que son recursos de los cordobeses, lo vamos a defender. No importa que esté gobernando el peronismo en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Eso no hay discusión. Nosotros los recursos de Córdoba defendemos, sea, no importa el gobierno nacional que esté. Hoy está la libertad, mañana estará otro, pasado otro, bueno. Con respecto a lo que nosotros vemos desde Córdoba hacia el interior del interior de Córdoba, ahí vemos claramente el centralismo cordobés capitalino. Lo mismo que nos pasa con los porteños, la provincia de Córdoba, con el gobierno nacional, el gobierno provincial, lo mismo nos pasa con el gobierno provincial. Con respecto a la ley, porque nos está perjudicando terriblemente, no tenemos crecimiento poblacional de magnitud como es el Gran Córdoba, las grandes ciudades o las ciudades turísticas, la Pampa Gringa, no.
A ver, bueno, viene en ruta el legislador Matías Bosdenovich, vamos a ver si en un rato podemos volver con él. Porque en un ratito vamos a intentar volver con él, con el legislador. Viene en ruta, nos había dicho. Pero por la otra línea tenemos al legislador, también legislador provincial, pero por Hacemos Unidos por Córdoba, Marcos Torres Lima. Marcos, ¿cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy intendente de Altagracia, mi hermano es
Perdón.
El legislador.
Sí.
Facundo Torres.
Sí. Marcos, bueno, Hacemos Unidos por Córdoba. Hay en una acción conjunta la decisión de, a ver, responderle al gobierno nacional en lo que refiere al manejo de los impuestos de las provincias y de los municipios. En tu caso, como intendente y como referente, representante del peronismo de Córdoba, ¿cuál es tu reacción al escuchar esos cuestionamientos que provienen del gobierno nacional?
Bueno, creo que lo que yo intento con esa respuesta, es simplemente dar una opinión de lo que me toca vivir todos los días, de lo fácil y lo alejado de la realidad de la gente que es hablar o solamente fijarse en indicadores macroeconómicos sin tener que dar la respuesta directa y diaria a los vecinos, porque hay realidades muy distintas. Entonces, bueno, tengo la obligación, obviamente. ¿A quién me gustaría no cobrar ninguna tasa? Sería genial que los municipios no tengamos que cobrar tasa, pero nosotros tenemos que dar contraprestaciones, inclusive muchas que exceden a una responsabilidad directa de un municipio, como por ejemplo cuando uno ve a un jubilado que no puede comprar lo mínimo y básico, hay que ayudarlo para alimentarse, o una mamá con sus hijos, y muchísimas otras prestaciones que serían... podría estar contando historias de gente que fallece y que hay que ir a buscarla porque no tiene familiares. Bueno, entonces cuando uno ve o lee que un ministro habla tan livianamente de bajar tasas para prestar servicios, bueno, creo que ahí es donde la respuesta, ¿no? De ser un Estado totalmente indiferente a las necesidades mundanas de los vecinos desde una oficina en Buenos Aires. Lamentablemente, creo que sí, durante mucho tiempo hubo demasiadas hubo muchos impuestos al vecino, pero los intendentes somos los que le ponemos todos los días el cuerpo, los que intentamos cubrir esas necesidades básicas, y puedo nombrar el transporte y puedo nombrar muchísimas otras prestaciones, gente que no puede pagar incluso las tarifas de luz porque le cortan la luz, que viene desesperada porque perdió el empleo, para que le demos un alimento, una solución alimentaria para pasar, y paliativo, ¿no? Para pasar el día junto a su familia. Bueno, muchísimas cosas que creo que escapa de la realidad solamente pensar en números macroeconómicos y tener en cuenta o con una indiferencia total sobre las necesidades de los vecinos.
Marcos, ¿tenés evaluado si el año que concluye, el 2024, que ya ha concluido, ha tenido la misma recaudación o, como otros municipios, Altagracia también padeció una caída en la recaudación impositiva?
No hemos tenido caída. La verdad que la gente... somos un municipio ordenado, eficiente, nunca gastamos más de lo que tenemos, intentamos... en este caso, este año, hasta eliminar algunas sobretasas que tenía, por ejemplo, el impuesto al automotor o la exención a los jubilados que cobran la mínima de la tasa por servicio de la propiedad, porque no lo pueden pagar, realmente no lo pueden pagar. Hay gente que la está pasando muy, pero muy mal. Entonces, bueno, hablar de forma genérica, invitar a eliminar tasas que suponen una contraprestación, como... lo que es el recorrido para la recolección de residuos. Bueno, siempre digo, es fácil sentarse y suprimir, ¿no? Porque vamos a eliminar el subsidio del transporte, pero esa gente que viaja no va a Buenos Aires a pedirle al ministro, va a las intendencias a pedir por favor que se tiene que trasladar para ir a trabajar o para ir al colegio, y nosotros somos los que le tenemos que dar una respuesta. Por eso creo que me parecen términos muy livianos o muy alejados a la realidad o con desconocimiento de lo que hace un municipio, ¿no?
Marcos, eso remite al otro punto, porque esto que vos estás señalando coincide con lo que dicen otros intendentes, desde el intendente de la capital, Daniel Passerini, hasta el intendente de otro pueblo, e incluso distinto signo político. Hay una narrativa que legitima el gobierno nacional de eliminar impuestos, eliminar contribuciones, impuestos, con la figura de sacar la pata sobre el ciudadano. Pero al mismo tiempo, a ustedes les toca obrar como paragolpe de esas necesidades, ¿no?
Tal cual. Inclusive, a ver, yo siempre lo digo en términos muy, muy básicos. Es muy fácil sacar y suprimir. Vamos a sacar, eliminar... el subsidio al combustible, vamos a eliminar... Bueno, ¿cuál es el plan productivo, no? Porque eliminar es muy fácil. Ahora, si uno elimina, pero lo único que genera es más desempleo, más pobreza y más dificultades para los vecinos. Yo creo que el Estado tiene que ser un Estado eficiente y un Estado inteligente. Entonces, en vez de eliminar, hay que tratar de que de eliminar la obra pública. Bueno, hagamos obra inteligente, porque el día de mañana las rutas en las cuales transitamos todos van a estar rotas y Dios no quiera, pero van a ocurrir accidentes porque por falta de mantenimiento. Entonces digo, a uno lo eligen para trabajar y hacer del Estado hacer una exclusión de problemas, no eliminar y suprimir, porque eso creo que lo puede hacer cualquiera, ¿no? Yo no veo el mérito en sacar el subsidio de combustible, sacar el subsidio de las tarifas, sacar el subsidio al transporte, eliminarlo 100%, sacar el ENOSA, pongo un ejemplo, ¿no? El ENOSA es un ente que intenta hacer obras de infraestructura básica, como es la cloaca o ramales de agua, en localidades donde va a ser imposible que las pueda afrontar o un intendente o los mismos vecinos. Entonces se piensa, por un tema de salubridad, en tratar de hacer obras inteligentes de troncales de cloaca. Bueno, eliminemos el ENOSA. Creo que hay un error conceptual, me parece a mí, de que eliminar y suprimir va a solucionar problemas, sino que creo que todo lo contrario, a futuro van a ser mayores los problemas. No digo de sobredimensionar el Estado, digo de hacerlo eficiente y trabajar para hacer las obras que realmente hacen falta o dar los subsidios que realmente corresponden.
Y ni hablar de la exclusión federal también, ¿no? Un Estado central diciéndole a los municipios o a las provincias, no cobren impuestos.
Claro, es... Y cuando inclusive no vuelve en proporción lo que algunas provincias aportan de los impuestos que pagamos todos, porque los impuestos nacionales también los pagamos todos, Buenos Aires, digamos, la nación se queda con el 44% de ese promedio de impuestos y no tiene que prestar prestaciones directas, porque ya no subsidia el transporte, no subsidia el combustible, no subsidia tarifa, no hace obra pública. Entonces yo pregunto, la gran masa, para que tengas una idea, coparticipable se le queda a Nación. Ese 56% lo coparticipa en las provincias. A Córdoba, aproximadamente el 9%. Córdoba capital, ¿no? Digamos Córdoba provincia, perdón. Coparticipa el 20%. A un municipio le viene, por lo menos en Altagracia, el 1,33. Del 20, del 8,4, creo, o 9% del 44. Entonces, es muy difícil hablar con tanta facilidad o hacer un análisis. Es muy muy fácil hacerlo desde Buenos Aires, desde una oficina en donde no tiene, y estoy completamente seguro que él no tiene que atender un jubilado o una mamá desesperada porque no le puede comprar, o porque se le quebró un hijo y no puede comprar una prótesis. Entonces esas cosas creo que hay que tener un poquito más de cautela a la hora de hacer un análisis, porque la macroeconomía es una cosa y la realidad de todos los días es otra.
Marcos Torres Lima, intendente de la ciudad de Altagracia, gracias por este contacto con las radios de la Universidad de Córdoba.
No, muchas gracias a usted.
Dos miradas, dos enfoques de distintos ángulos sobre distintas aristas también. Por un lado, la denuncia de la oposición de que el gobierno provincial avanza con una relicitación del juego, y por otro lado, la realidad de los municipios que salen a responderle al gobierno central que propone más detracción de impuestos.